En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina. Muchos estaréis volviendo estos días a vuestros puestos de trabajo. Puede que con las pilas cargadas y con ganas de volver a empezar. O puede que con esa depresión post-vacacional típica de esta época. En cualquier caso, lo cierto es que este mes es siempre una oportunidad para renovarse. Ya lo hablamos hace unos días. Para mucha gente el verdadero inicio de año no es en enero, es ahora, en septiembre. Es un buen momento también para replantearnos objetivos, adaptar hábitos más saludables y enfrentar con más motivación y ganas estos nuevos retos laborales. En la búsqueda de empleo también es una época para volver a intensificarla, porque hay más oportunidades con el inicio del curso. Por ello es importante dejar a un lado esa percepción de retorno a las obligaciones y pensar en esta vuelta más como una posibilidad de crecer y de comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya estoy también junto a Iria Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, Chema, de vuelta al cole ya.
Qué bueno verte por aquí ya en persona.
Pues sí, la verdad, con muchas ganas, porque lo hemos hablado un par de veces en verano, pero el teletrabajo está muy bien, pero había ganas ya de reencontrarnos y estar en el estudio.
Porque hay que aclarar, para el que no lo sepa, que nosotros no venimos de vacaciones, pero sí que venimos de teletrabajar este verano y hoy es como si, como dices, como si volviéramos al cole, ¿no?
Sí, ha sido un día de vuelta al cole, hemos estado saludando a todo el mundo, reencontrándonos, ha sido muy, muy agradable la vuelta.
¿Cómo ha sido tu vuelta a la redacción?
Pues de verdad que muy bien, y no lo digo por quedar bien, lo digo en serio. Ha sido un día en el que pues te reencuentras con gente después de, en tu caso, el verano, en mi caso un poco más, y muy, muy agradable y con muchas ganas, sobre todo.
¿Echabas de menos?
Yo sí, y te lo he dicho un montón de veces este mes de agosto, el teletrabajo está muy bien, pero a mí me gusta mucho socializar.
Ya te veo, sí, sí. ¿Y te ha pasado algo típico de la vuelta a la rutina, como yo que sé, que se te olvida la contraseña del ordenador o que no te acuerdes del camino en el coche?
No, de eso no. Contraseña del ordenador puede ser que sí. He tenido un par de problemas esta mañana, pero lo hemos resuelto rápido. También es verdad que tengo que decir que tu vuelta y la mía a la rutina es distinta, porque es verdad que no hemos estado de vacaciones. Quizás ha sido solo adaptarse al cambio del lugar, ¿no?
De teletrabajar a no teletrabajar, sí. Pues nada, nos pueden contar también los oyentes cómo han vivido esta vuelta a la rutina, si es que la han vivido o si es que les quedan vacaciones. Por ejemplo, a mi madre le quedan vacaciones y se va a ir esta semana. Un poco de envidia sí me da. Pero bueno, nos lo pueden contar los oyentes a través de las redes sociales. Si nos las puedes recordar, Iria.
Hombre, claro que sí. Así nos envían sus fotos bien teletrabajando, trabajando o en la playa.
Pues
como
sí,
ellos quieran.
También queremos ver eso.
Lo pueden hacer bien a través de Twitter, donde nos pueden encontrar con @MadridTrabajaOM, o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Que con todo el trajín de la mañana no hemos tenido tiempo de hacer el TikTok, pero a lo largo de la tarde lo subiremos, como también hemos subido esta vez sí nuestras ofertas de empleo, como cada día, que comenzamos repasando una oportunidad laboral para esteticien.
Valorarán positivamente a aquellos candidatos que cuenten con al menos 6 meses de experiencia previa y que estén en posesión de un buen nivel de inglés o rumano. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.200 euros al mes.
Hay trabajo también para personal de mantenimiento y jardinería.
Para trabajar en un centro de enseñanza privado concertado de Fuencarral, será necesario contar con formación relacionada en el puesto y tener algo de experiencia previa en mantenimiento de edificios y jardines. Ofrecen también un contrato indefinido y un salario salario según convenio.
Buscan fontanero en Boadilla del Monte.
Una empresa líder en la suministración de agua necesita incorporar a un fontanero con formación de grado medio o superior en electricidad, electromecánica o similares. Buscan personal con al menos 6 meses de experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido y un salario bruto de 21.000 euros al año.
En Coslada necesitan repartidor.
Para trabajar en el reparto de pedidos con furgoneta, para optar a este puesto será necesario contar con el carnet de conducir tipo B con al menos 1 año de antigüedad y tener al menos 8 puntos. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 8,73 euros brutos la hora.
También hay una oportunidad laboral para limpiadores.
Para optar a este puesto será imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. La persona seleccionada trabajará en una residencia de mayores en turnos rotativos y con contrato indefinido. El salario a percibir en esta ocasión será de 1.134 euros mensuales.
Y terminamos con una oferta de trabajo para jefes de obra en Madrid.
Una importante empresa del sector de la construcción necesita incorporar a una persona con formación de grado en ingeniería de edificación, arquitectura o similares y con al menos 5 años de experiencia como jefe de obra de edificación residencial. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Si te interesan estas ofertas y además tienes la suerte de que cumples con los requisitos, pues visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este martes 3 de septiembre. Si eres joven y te gusta el sector de la agricultura, esta conversación te puede interesar. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado una nueva edición del programa Cultiva 2024, destinado a formar futuros agricultores y ganaderos. No te adelanto más, aún puedes inscribirte, así que estate atento si te interesa, porque saludamos ya a Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, no sé si habíais hablado alguna vez con nosotros, con Madrid Trabaja, pero te cuento que es un placer contar con vosotros aquí en el programa.
Un placer también para mí, muchas gracias.
Y bueno, contar...
Muchas gracias por interesaros por las cosas que hacemos, que efectivamente pues pueden ser de mucho interés para mucha gente.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, también es interesante contar con vosotros, contigo Isabel, para hablar sobre una propuesta pues tan importante y tan interesante como esta, un programa formativo para agricultores y ganaderos. Lo he explicado un poco ahora en la parte de la introducción, pero cuéntanos tú en qué consiste este proyecto.
Sí, se trata del programa Cultiva. Es un proyecto con el que comenzamos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 2020 y que ha ido creciendo y haciéndose cada vez más interesante y más importante para los jóvenes que se quieren dedicar o que se están dedicando a la actividad agraria o agroalimentaria en nuestro país. Consiste en estancias formativas para que los jóvenes que quieran adquieran una formación práctica que no la pueden adquirir de otra manera. ¿Y cómo lo hacen? Pues nosotros sufragamos los gastos de la estancia, el alojamiento, la sustitución de la persona que va a dedicarse a esto en su trabajo para que alguien le pueda sustituir, con estancias entre 5 y 14 días y una jornada formativa de 7 horas al día. Y ahí son cuestiones prácticas para aprender de personas que están al frente de lo que nosotros llamamos explotaciones modelo, es decir, explotaciones que han demostrado ser exitosas en el manejo, en la actividad empresarial, en la productividad, en las cuestiones de sostenibilidad ambiental y en sus distintas orientaciones productivas. De esta manera, lo que hacemos es ayudar a que los jóvenes hagan su recorrido de una manera más exitosa porque aprenden de los aciertos y los errores que ya han tenido personas que finalmente han tenido éxito en esta actividad a lo largo del tiempo.
Sí. Es muy interesante esto que comentas de que digamos que subvencionáis estos transportes, esta estancia y esta sustitución de las personas en sus trabajos para que la gente también sea consciente de que eso es una buena opción para formarse, ¿no? Y que nadie se salga perjudicado, ¿no?
Sí, efectivamente, aquí en este programa hay cuatro tipologías de actores. Por un lado estamos nosotros, lógicamente, que lo hemos puesto en marcha y lo subvencionamos al 100%. Después están, lógicamente, los jóvenes que reciben esa formación y que, como digo, pues pagamos esos gastos de alojamiento, de manutención, de estancia, gastos sanitarios, si es que los hubiera, y gastos de sustitución de su trabajo en otro tipo, en otro, perdón, en su lugar de trabajo habitual. Después están las explotaciones modelo, que son esas explotaciones que están comprometidas con la formación de los jóvenes y con el relevo generacional en la actividad agraria en nuestro país y que, por tanto, se ofrecen a estas formaciones, pero a ellos también les pagamos los gastos, claro, los gastos derivados de tener a estas personas en su explotación durante los días que dura la estancia y también los gastos sanitarios y demás. También les pagamos todo lo que cuesta esto. Y finalmente, también pagamos a la cuarta tipología de actores, que son las entidades, bien las organizaciones profesionales agrarias o entidades representativas del sector, que nos ayudan voluntariamente a seleccionar esas explotaciones modelo en las 17 comunidades autónomas de nuestro país. Ahí es lo que hacemos es que les pagamos los gastos de coordinación. Y también pagamos la publicidad y los gastos derivados de toda la actividad de comunicación que existe en este programa.
Pues es muy interesante tener esto en cuenta. Ahora hablaremos un poco de cómo está ahora actualmente la situación de este sector, del sector de la agricultura en España. Pero quería preguntarte, porque has comentado que está dirigido a jóvenes, pero no sé si hay algún requisito específico para participar.
Bueno, la definición de joven, como sabéis, en el ámbito de la política agraria común y en nuestra legislación nacional es una persona en la actividad agraria que se dedica a ella con menos de 41 años. Por tanto, ese es el requisito que tenemos. Bien, no haber cumplido todavía los 41 años o bien no haber tenido 41 años en el momento de instalarse por primera vez en la actividad agraria, si esto ha ocurrido a partir del 1 de enero de 2019. Es decir, puede haber gente que ahora tenga 45, pero que se instalara en el 2019 y, por tanto, aunque ya no sea joven según la legislación, puede también acceder a estas ayudas.
Sí, pues vamos a hablar un poco entonces de esta situación, de cómo surge en qué contexto surge este proyecto, cómo está actualmente la situación en el sector de la agricultura en España.
Pues mira, la agricultura, que es una de las actividades principales en nuestro medio rural y dentro de la actividad productiva en nuestro país, como sabes, el sector agroalimentario es uno de los principales exportadores y que contribuyen a la balanza comercial de manera positiva, es decir, es un sector muy potente y muy importante y muy estratégico en nuestro país. Está en una situación, digamos, que necesita que tomemos medidas en cuestión de relevo generacional, porque esperamos que para el 2030 dos de cada tres agricultores que ahora mismo se dedican de manera profesional a la actividad agraria se jubilen. Esto es dentro de 6 años, por tanto es necesario que se reponga, que haya una tasa de reposición suficiente para mantener esta actividad. Por otro lado, es una actividad que se ha modernizado muchísimo en los últimos años y de hecho somos punteros en muchos de los subsectores agrarios y agroalimentarios en cuestiones tecnológicas a nivel mundial y a nivel europeo. Y eso significa que requiere de una formación expresa que nuestros predecesores en la actividad no han tenido porque no la han necesitado. Y por tanto, requiere, pues eso, de una formación tanto en eso como en cuestiones legislativas, en cuestiones medioambientales, que también han avanzado mucho, muy específica. Por otro lado, también nosotros hicimos en 2019 una encuesta a muchos jóvenes que se dedicaban a la actividad agraria, varios cientos de jóvenes que se dedicaban a esta actividad, para ver cuáles eran las necesidades formativas que más demandaban. Y en cuestión de eso, pues vimos que realmente una formación práctica, no tanto módulos formativos, cursos de los habituales, de los clásicos que existen y que son muy variados y muy necesarios, pero nos demandaban más esta formación práctica aprendiendo de gente que ya se dedicaba a esto y que había triunfado. Por tanto, con todo este contexto es con el cual hemos creado el programa Cultiva, teniendo en cuenta lo que los jóvenes que se dedican a la actividad agraria nos han dicho que necesitan o que necesitarían para perdurar en el tiempo en esta actividad y la situación socioeconómica que vemos también en el ámbito agrario. Y por eso fomentamos mucho esta formación práctica en jóvenes.
El programa Cultiva 2024, destinado un poco a combatir a asegurar, mejor dicho, ese relevo generacional, aprendiendo de profesionales que ya se dedican a ello y ya tienen éxito. Me comentabas también el aspecto tecnológico. ¿Qué importancia tiene la formación en estas nuevas tecnologías y digitalización para agricultores y ganaderos a través de este programa?
Pues muchísima, muchísima importancia, porque hoy en día, con los requisitos que se exigen la legislación y que exigen los propios mercados, es imposible desarrollar una actividad agraria sin recurrir a las nuevas tecnologías. Y además mejora muchísimo la calidad de vida y, por supuesto, toda la sostenibilidad, es decir, la económica, la social y la medioambiental. Por tanto, es fundamental que los agricultores profesionales que se dedican a esto tengan una formación adecuada. En muchísimas cuestiones, la actividad agraria requiere de tecnología en muchísimos ámbitos. Nosotros lo que hacemos es intentar discernir cuáles son los ámbitos en cada orientación productiva que son prioritarios y básicos para poder desarrollar la actividad con éxito y ofrecerles esa formación. De hecho, no solamente lo hacemos a través de este programa, y es una parte del programa, pero nosotros tenemos, como sabéis, un Digital Innovation Hub, un centro de digitalización para el sector en el antiguo CENCA, en las instalaciones que tenemos en San Fernando de Henares, que se llama La Vega Innova, con una oferta formativa en cuestión tecnológica y en cuestión de innovación muy amplia, muy concreta y además con grandes profesionales. Y todo esto también lo complementamos tanto con la formación que damos en el Centro de Competencias Digitales de la mano de la Universidad de Córdoba y de la mano de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Madrid. Y finalmente también tenemos ayudas que ofrecemos al propio sector para que diseñe sus propios cursos formativos y sus propias actividades demostrativas en función de las necesidades a través del programa del PEPAC, vamos, del plan estratégico de la PAC, a través de lo que nosotros llamamos el paquete de digitalización.
O sea, que tenéis en cuenta en este sector, pues todo el tema de la tecnología, que no lo solemos asociar las personas que no conocemos mucho sobre él, pero que también os estáis metiendo en ese mundo de la tecnología y de la digitalización para, pues, mejorar todo lo que podamos, pues este sector, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Es una de las prioridades estratégicas del Ministerio. Ahora mismo, la potenciación y el acercar las nuevas tecnologías, la digitalización y la innovación en términos generales al sector, y hacerlo además de manera democrática, es decir, ayudar a que los más pequeños y a los que menos acceso tendrían, porque no tienen departamentos de más temas y porque no tienen capacidad formativa por ellos mismos, etcétera, lo hagan de una manera fácil, de una manera intuitiva y de una manera accesible para todos, por supuesto compatibilizándolo con su actividad, es decir, con horarios y con metodologías que les permita seguir trabajando sin perder nada de su actividad y formándose de la mejor manera posible.
Bueno, por volver un poco al programa Cultiva 2024, por conocer más detalles sobre este programa, ¿qué tipo de explotaciones agrarias o entornos formativos estarán disponibles en el catálogo para los participantes?
Pues mira, las explotaciones, como te comentaba antes, son seleccionadas por las propias entidades. Es decir, son explotaciones que han demostrado su valía a lo largo del recorrido que han tenido profesional, pues en el cumplimiento, por supuesto, de la legislación, que ese es un requisito absoluto, que no tengan ningún elemento que no cumplan la legislación o que no la hayan cumplido en el pasado, y tienen que tener pues ese bagaje económico, social, ambiental, innovador. Cada explotación propone su propio entorno formativo, es decir, en lo que ellos consideran que pueden ofrecer de la mejor manera a los jóvenes que vayan a verles, gracias a su experiencia. El Ministerio valida esos entornos formativos o esos programas formativos, que, como te decía, son muy variados, y después los ponemos a disposición de los jóvenes, de tal manera que cada joven elige voluntariamente un listado de explotaciones por orden que les gustaría visitar. Y en ese sentido, tanto en función de la comunidad autónoma donde esté como de la orientación productiva y de las propuestas formativas que haya en esas explotaciones, nosotros hacemos el match, es decir, unimos a los jóvenes con las explotaciones que más les interesan. Sí. ¿Qué temáticas ofrecen? Pues muy variadas. Pues temas, por ejemplo, de mecanización, de incorporación y uso de tecnologías en procesos productivos, de uso racional del agua y uso sostenible, eso para nosotros es muy importante, temas de sanidad vegetal, de manejos de cultivo agrícola, de suelo, de laboreo, de técnicas de fertilización, de tecnologías digitales, de bienestar animal, de alimentación, de sanidad, de planificación y gestión económica, de modelos de gestión de tierra, de cooperativismo agroalimentario. Y ahora que digo lo del cooperativismo, bueno, muchos más temas que podéis ves en las bases reguladoras y en la convocatoria, pero que por cierto se publicó en abril y ahora mismo estamos en el momento de que los jóvenes apliquen y soliciten estas ayudas. Y como decía, también me viene a la cabeza que es importante decir que la actividad formativa, además de ser una actividad práctica en la propia explotación, hay después también visitas a actores fundamentales en la vida de los agricultores profesionales, como pueden ser organizaciones profesionales agrarias, entidades de la comunidad autónoma donde estén, de las instituciones que deben estar en contacto, por ejemplo, en cuestiones de asesoramiento, de concesión de ayudas, y por tanto también ayudamos a conocer a esos actores que van a ayudar y acompañar a los jóvenes en toda su vida profesional.
Pues también es muy interesante comentar esto. Es una formación, como nos comenta Isabel, muy completa y también es importante que puedan elegir en este amplio catálogo que nos has detallado. También me comentabas que al final es formación muy práctica, impartida por propios profesionales. Desde que se inició este programa en 2020 han participado pues cientos de profesionales agrarios que se han capacitado en las diferentes técnicas y prácticas agrarias. Y cuentan, he leído alguna entrevista, alguna noticia, cuentan que es muy útil que sean los propios profesionales los que les enseñan, porque, pues, por ejemplo, les cuentan pues las anécdotas que han tenido, los errores que han cometido, que de los errores se aprende y es muy interesante esto, ¿no?
Justo. Tuvimos, de hecho, en Pamplona el 3 de julio un foro de alto nivel sobre relevo generacional, donde participaron muchísimas personas, cerca de 500, y unimos tanto a los jóvenes como a las entidades representativas, a expertos en distintos ámbitos del sector, y tuvimos una mesa redonda sobre el programa Cultiva, con experiencia tanto de gente al frente de explotaciones modelo como de jóvenes que habían recibido estas ayudas y que se habían formado. Y la verdad es que fue totalmente enriquecedor y bueno, pues muy ilusionante para nosotros ver el efecto positivo, no solo en los jóvenes, sino también las personas que están al frente de las explotaciones modelo, porque cuando terminan las estancias se crean redes de contacto que perduran en el tiempo y que después ellos retroalimentan. Entonces, entre ellos van tejiendo una red de contactos y de ayuda entre profesionales que es interesantísima y que al final pues les enriquece y les ayuda muchísimo. De hecho, lo que nos pidieron es que continuáramos con este programa y que hiciéramos foros de encuentro entre todos los que han recibido la ayuda y los que la han concedido para seguir relacionándose con gente que no conocen y que después les ayuda muchísimo a través de consejos, de experiencias, como tú decías, de aciertos, de errores,
claro,
de poner en contacto con otras personas y bueno, pues lo que al final es una red profesional, ¿no? Como un LinkedIn práctico en el ámbito agrario.
Pues para ir terminando un poco esta conversación, vamos a ir ahora con un poco de información práctica de cómo se pueden inscribir los participantes. Pero antes quería preguntarte, antes de ir a esa información,
¿sí?
¿Qué consejo le darías a los jóvenes agricultores o ganaderos que están considerando participar en este programa? ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo les atraerías a este sector o qué les podrías decir?
Pues primero, yo con respecto al programa les diría que se animen porque todas las críticas son maravillosas y al final a todo el mundo. De hecho, tenemos muchos jóvenes que han repetido y que han dejado de hacerlo cuando ya han superado la edad y no han podido hacerlo. Y muchos, por cierto, se han convertido después
en los profesores.
En los profesores de explotaciones modelo porque están tan comprometidos y ven que a ellos les ha resultado de tanta utilidad que quieren devolver un poquito de lo que han recibido para otras personas. Por tanto, les diría que lo hagan. Es muy fácil solicitarlo. Y solamente tienen que mirar la convocatoria que se publicó en abril y que la tenemos colgada en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los requisitos es presentar muy pocos papeles, simplemente decir cuál de las explotaciones que tenemos colgada o cuáles el listado de explotaciones les interesaría visitar. Las visitas se hacen entre noviembre de 2024 y julio de 2025 para ir seleccionando cuándo le viene mejor a cada uno en función también de su orientación productiva. Hay gente que tiene menos trabajo, por ejemplo, ahora en otoño-invierno, gente que al revés. Entonces intentamos hacerlo de tal manera que a la gente le distorsione poco su trabajo. Que tenga muy en cuenta eso y que además el tiempo que ellos van a estar entre 5 y 14 días en la explotación modelo van a tener una persona que le sustituya en su trabajo y por tanto no van a tener que encargarse de nada de eso. Nosotros no vamos a pagar. Y nada, les diría eso, que se animen a la gente que está pensando en dedicarse a la actividad agraria, no solo a esta a este programa, también les diría que es una actividad súper bonita, que es verdad que es una actividad que requiere de mucho trabajo, pero que también gracias a las nuevas tecnologías y a la innovación, ahora no es como antes y por tanto es una actividad que merece la pena conocer porque alguien que está al frente de la modernización de muchos sectores en España, mucho más que otros sectores y que por tanto merece la pena conocer. Y les diría también que estamos a su disposición para todas las dudas que tengan y que quieran aclarar para intentar ayudarles a tomar las decisiones que les venga mejor para su trabajo.
Perfecto, pues tienen hasta el 5 de septiembre, hasta este jueves. Me comentabas que las formaciones se impartirán entre noviembre y julio, ¿puede ser? ¿O se impartirán
Eso
más
es.
adelante? No, entre noviembre
Entre
y julio.
noviembre y julio, entre noviembre 2024 y julio 2025. Está abierto el plazo hasta el 5 de septiembre, pero lo vamos a ampliar hasta el 16.
Hasta
es
el 16
verdad
de septiembre.
Que hasta el 16 de septiembre. Perfecto. Es verdad que cuanto antes lo hagan mejor, porque después los últimos días pues siempre se puede colapsar más la sede electrónica en determinados momentos, por tanto que lo vayan haciendo y sobre todo si tienen alguna duda de requisitos que nos llamen, que estamos todo el equipo a su disposición para intentar resolvérsela e intentar ayudarles. Y aprovecho también para dar las gracias a, no solo a las personas que están al frente de las explotaciones modelos, sino también a las entidades, a las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias de España y resto de entidades representativas del sector que se han comprometido con la selección de las explicaciones y con la coordinación con los jóvenes, porque es una labor que sin ellos sería imposible realizar este entramado tan complejo, pero tan fácil además para los jóvenes que lo solicitan. Y bueno, es que les agradezco muchísimo este compromiso para que nuestro sector tenga un futuro y además sea un futuro prometedor y bonito y necesario para todos, que al final nos dan de comer a todos los ciudadanos.
Perfecto, pues dicho queda, Isabel, hasta el 16 de septiembre, pero tampoco hay que apurar. ¿Nos has contado cómo lo pueden hacer, cómo se pueden inscribir los oyentes a los que les haya interesado este programa?
Que se metan en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, busquen Programa Cultiva y ahí están todos los requisitos.
Perfecto, pues así lo van a hacer los oyentes a los que les interese. Quedamos contigo, Isabel, si te parece, en volver a hablar con vosotros, en volver a llamaros cuando se incorporen algunos de estos profesionales, algunos de estos alumnos, para que nos cuenten un poco su experiencia. Entonces, nada, Isabel Bombal, directora general de... Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Muchas gracias por la entrevista y lo dicho, quedamos para cuando se incorpore algún alumno y algún profesor, si puede ser, que nos cuente un poco cómo es su experiencia.
Pues encantada, encantada de volver a hablar cuando esto suceda y también, por supuesto, invitaros cuando celebremos el Encuentro Nacional de Cultiva, que lo vamos a hacer también en los próximos meses, para que veáis cuál es la potencia de este programa y la energía tan interesante que se crea entre estos profesionales.
Perfecto, pues lo tendremos en cuenta, Isabel. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hemos hablado mucho de inteligencia artificial durante este mes de agosto, pero es un tema que siempre es interesante y siempre surgen novedades y cosas nuevas que comentar. Por ejemplo, ha salido un dato que dice que el uso de esta tecnología de la inteligencia artificial puede llegar a reducir el tiempo de desarrollo de sitios web hasta en un 90%. Esto, si hablamos de autónomos o de pymes, es una gran opción para dedicar ese tiempo a otras cosas. Vamos a charlar un rato sobre ello con Pau Martí, él es experto en inteligencia artificial. Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos? Un abrazo.
Pues bien, bien, encantados de recibirte, de saludarte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, lo que está claro, Pau, es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para cambiar muchos aspectos del mercado laboral, ¿no?
Evidentemente, ha llegado con paso firme, ¿no? Ha llegado para quedarse y está revolucionando todas las... digamos, todos los empleos que os podéis imaginar van a estar, digamos, tocados por esa varita mágica de la inteligencia artificial, y una cosa que es 100% segura es que van a cambiar. Quizá, pues, no se van a sustituir, no se van a eliminar todos los empleos, pero las tareas que estamos realizando dentro de estos empleos, os aseguro yo que van a cambiar y drásticamente.
Por eso te hemos llamado, Pau, para comentar contigo algunas cosas, como este dato que comentaba de la importancia, ¿no?, de reducir tiempos, que es una de las características de la inteligencia artificial, uno de sus objetivos. Y es algo que estamos viendo que ocurre tanto en las grandes empresas como en las pequeñas, ¿no?
Claro, con todos los avances tecnológicos, lo que hemos ganado ha sido un aumento de la productividad, ¿no? Cuando surgieron las primeras calculadoras, pues ganamos tiempo en no perder calculando horas y horas sumas y restas matemáticas. Cuando salió Internet, pues teníamos acceso a la información de forma muy rápida. Pero ahora con la inteligencia artificial, fijaros que no solo hemos tenido acceso a toda la información, sino que nuestro trabajo diario, nuestras tareas del día a día, se pueden productivizar, digamos, y, bueno, reducir tiempos, como lo que decías, de este 90%, que es una auténtica barbaridad.
También quería plantearte la clásica pregunta que nos surge y que nos hacemos todos, que nos hicimos también cuando surgió la inteligencia artificial y que nos seguimos haciendo cada día, y es si consideras esta tecnología como una amenaza o como una oportunidad.
Bueno, considero evidentemente esta tecnología como una de las mayores oportunidades que tenemos los seres humanos para, digamos, reducir nuestra carga de trabajo. Y cada vez más, fijaros que desde el inicio nosotros, pues, teníamos que hacer cosas para comer, ¿no? Teníamos que salir a cazar, teníamos que salir a, bueno, a ganarnos la vida, ¿no? Y poco a poco, cada vez más, estamos automatizando nuestras tareas para cada vez más tener que hacer menos cosas durante el día, ¿no? Y poder ganar más o menos, digamos, un salario que sea cómodo para vivir. Entonces, la inteligencia artificial es la mayor amiga, digamos, la mayor amiga para ganar tiempo, para ganar productividad, para ser más rápido y para ser, bueno, uno que destaque. O sea, la diferencia entre utilizar inteligencia artificial y no utilizarla es o destacar en tu trabajo y hacer lo que el otro, tu vecino, hace en 8 horas, pues tú poder hacerlo en 2. Y es lo que estamos viendo en las pequeñas empresas y en las grandes empresas también que utilizan inteligencia artificial.
Por soltar un poco otro dato para entender la situación actualmente de la inteligencia artificial en nuestro país, comentábamos ese 90% de tiempo que recuperamos y que ganamos. También se estima que un 75% de las páginas lanzadas en 2024, de las páginas web, se crearon con esta tecnología. Esto habla un poco también de cómo está cambiando todo y de cómo estamos incorporando cada vez más esta tecnología y que parece que se va a quedar, como decías, ¿no?
Claro, evidentemente. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de crear páginas web, crear aplicaciones sin tener que desarrollar código,
claro,
que es una de las tareas más, digamos, fastidiosas, ¿no? Porque te equivocas, tienes que volver a empezar. Bueno, todas las herramientas no code, que se llaman, que son simplemente que no utilizan código para, en este caso, crear páginas webs, lo que nos están haciendo es aumentar nuestra productividad por mil, ¿no? Salía el otro día un vídeo de una chica, de una niña de 8 años, creando un chatbot con inteligencia artificial a través del lenguaje natural. Que el lenguaje natural simplemente es el lenguaje que utilizamos nosotros, pero que en vez de hablarlo entre nosotros, lo hablamos a la máquina, ¿no? Y cuando lo hablamos a la máquina, pues, hace las funciones que debería hacer, pero sin tener que programar todas esas páginas web.
Sí, pues es muy interesante todo esto que comentamos. Quería preguntarte también por qué habilidades o competencias deberían desarrollar los trabajadores para adaptarse a un entorno laboral, como decimos, cada vez más dominado por esta tecnología, por la inteligencia artificial.
Claro, a mí me gusta mucho el concepto de ser una persona líquida, ¿no? Y cuando me refiero a una persona líquida, es una persona que sea fácil de amoldarse a todas las nuevas tecnologías, ¿no? Una persona que está en constante crecimiento, que tiene ganas de aprender todo lo nuevo, que no cuando ha aprendido una nueva tecnología ya se queda estancado, ¿no? Porque ahora ha salido la inteligencia artificial, pero dentro de poco pues saldrán nuevas tecnologías que también tendremos que adaptarnos. Entonces, creo que la habilidad por excelencia se trata de esta adaptabilidad y esa pequeña creatividad en buscarse la vida un poquito y saber que si la inteligencia artificial te va a ahorrar horas y horas de trabajo, pues no estemos en contra de ella, sino que la adoptamos y seremos mucho más productivos gracias a la inteligencia artificial. Y con eso también quería como hacer un pequeño llamamiento a que todas las personas piensen un poquito en esta mentalidad de AI, ¿vale? Inteligencia artificial primero, ¿no? Antes de preguntárselo a alguien, antes de tener alguna duda que no sabes cómo resolverlo, le preguntamos, por ejemplo, a la mayor inteligencia artificial, que es el ChatGPT, ¿vale? Abrimos nuestro ChatGPT y le preguntamos porque normalmente nos va a dar la respuesta primero, ¿vale? Nos va a dar una buena respuesta y convincente. Entonces, es esta mentalidad de adaptabilidad, esa creatividad que le damos un plus y esta mentalidad también de inteligencia artificial primero, como preguntarle primero antes de tener dudas a la inteligencia artificial.
Ya hablamos de adaptabilidad en las personas, pero ¿crees que se debería adaptar también la educación o el modelo educativo a estas nuevas tecnologías y tendencias y demandas en el mercado laboral?
Claro, hasta ahora vivimos en un modelo educativo donde el profesor es la máxima exponencia, ¿no? Y que le enseña, imparte el conocimiento a todos los alumnos para que los alumnos todos aprendan el mismo conocimiento. ¿Qué pasa? Que no todos los alumnos están interesados en las mismas materias, no todos los alumnos tienen las mismas capacidades y no todos los alumnos captan y, digamos, ingresan la información dentro de su cuerpo de la misma forma, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es poder personalizar cada uno de estos aprendizajes y el niño muy inteligente en matemáticas focalizarse en matemáticas y adaptar el contenido, digamos, de las clases más difíciles porque el niño sabe y quiere dominar las matemáticas. En cambio, el niño que es más bueno en lenguas, pues le vamos a aportar una mayor cantidad de ejercicios, vamos a hacer a trabajar mayor que, por ejemplo, el inglés, el catalán, el castellano, todas las lenguas, ¿no? Para que pueda crecer en cada uno de esos ámbitos. Entonces, lo que estamos haciendo es focalizando más a cada uno de los niños, cada una de las educaciones, para poder crear perfiles más destacados en las diferentes áreas y no que todo el mundo sepa de todo, que eso no nos interesa. O sea, que nos interesa que cada persona sea muy bueno, sea el mejor en aquello que desenvolupa, en aquello que, digamos, trabaja. Entonces, pues nos va a permitir eso, ¿no? La inteligencia artificial, personalizar la formación de todos esos alumnos.
Eso en cuanto a la educación, al modelo educativo, pero ¿qué impacto podría tener también la inteligencia artificial en lo que nos atañe a nosotros, en la creación de nuevos tipos de empleo o en la evolución de los roles laborales existentes?
Claro. A mí me gusta contar una pequeña historia, es la historia de Pedro, ¿no? Que Pedro era un señor que se dedicaba a vender hielo por las casas, ¿no? Iba de pueblo en pueblo vendiendo hielo. ¿Qué pasó? Que un día, pues, se inventó la nevera. Y Pedro tuvo que ser cambiado, tuvo que ser reemplazado, porque la gente ya no quería hielo y compraba la nevera. Pero gracias a que se compró y gracias a que evolucionó y gracias a que surgió esa nueva nevera, esa nueva tecnología, digamos, pues se creó un supermercado, ¿vale? Donde la gente cada vez compraba más alimentos para poder poner en su nevera. Entonces pasamos de un puesto de trabajo, ¿no? Pasamos del puesto de Pedro, que vendía hielo, a pasamos a 10 empleados en el supermercado, ¿no? Porque cada vez la gente acumulaba más comida y era necesario más gente para venderla. Entonces, lo que les va a permitir la inteligencia artificial no es destruir trabajos, es pasar de algunos trabajos que ya se han quedado anticuados a pasar a nuevos trabajos. Y seguramente lo que nos ha enseñado durante toda la humanidad es que la aparición de nuevas tecnologías lo que genera es más puestos de trabajo, ¿no? Genera un incremento de puestos de trabajo.
Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? De amenaza a oportunidad. Pues aquí estamos viendo muchas oportunidades y más que vamos a ver que se van a crear en el futuro.
Sí, totalmente, totalmente. Van a existir empleos que ahora no podemos, o sea, ni podemos imaginar. ¿Por qué? Porque van a aparecer nuevas tecnologías que gracias a estas nuevas tecnologías van a desarrollar empleos. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, montando a caballo, ¿no? Cuando la gente se transportaba a los sitios con caballo, ¿quién se iba a imaginar que aparecería después de unos años el oficio de mecánico, ¿no? Sí. Nadie se iba a imaginarlo porque no existían los coches, entonces ni podías imaginar que podía existir el oficio de mecánico.
O de taxista, por ejemplo.
Va a pasar lo mismo, claro. Sí. Bueno, va a pasar exactamente lo mismo, pero en nuevas tecnologías y en nuevos empleos.
Pues la inteligencia artificial también afecta a otros ámbitos del mercado laboral, como los procesos de selección. Ya lo hemos comentado también alguna vez aquí en Madrid Trabaja, con esos procesos en los que se implementa esta tecnología pues para hacerlos más eficaces y eficientes, o también en la búsqueda de perfiles especializados. ¿Cómo crees que afecta también la inteligencia artificial a estos otros aspectos del mercado laboral?
Claro, la rotación de trabajo es uno de los mayores problemas de las empresas, ¿no? Porque cuando generas un nuevo puesto de trabajo, cuando la persona entra, pues tiene que adaptarse, tiene que configurar todas las herramientas de la empresa, etc., ¿no? Entonces, generan un cierto, digamos, se necesita un cierto tiempo para que un nuevo empleado entre en una empresa. Gracias a la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir es poder, digamos, enseñar de forma mucho más rápido a los trabajadores cómo pueden, digamos, adaptarse a las nuevas empresas, y también ese proceso de selección, ¿no?, nos va a permitir que si tú tienes, por ejemplo, 3 currículums, o en este caso solo tienes 3, ¿no? Pero imaginaros que la inteligencia artificial, pues tú poniéndole las variables que tú quieres, por ejemplo, si tú quieres que haya tenido 2 años de experiencia, pues tú le puedes poner a la inteligencia artificial: quiero que me destaques todos los currículums, de todos los currículums que me has enviado, que tengo, quiero que solo selecciones los currículums que tienen más de 2 años de experiencia en panadería, por ejemplo. Entonces, pues imaginaros, esto si tienes 3 no pasa nada, o sea, lo puedes ir mirando, pero si tienes, imaginaros, 200 currículums, pues puedes ir organizando y seleccionando el mejor, el que te interese más. Entonces, nos va a permitir seleccionar los perfiles que más se adaptan a tu negocio, a tu empresa, de forma muchísimo más rápido. Ya la están implementando empresas de selección de trabajo y de reclutamiento de personas. Es muy interesante.
Sí, es muy interesante, Pau. Ya por último, para ir terminando esta entrevista, siempre me gusta terminar estas conversaciones con información directa para los oyentes. Entonces, te quiero preguntar, ¿Qué consejos les darías sobre el uso de la inteligencia artificial como experto que eres o qué recomendaciones les podríamos ofrecer?
Sí, una de las mayores recomendaciones para empezar, o sea, para decir, ostras, no sé ni qué es esto de la inteligencia artificial y quiero adentrarme un poquito en este mundo, ¿no? Yo recomendaría que os bajaseis la app, ¿vale? De ChatGPT, que es gratuita y todo el mundo lo puede utilizar. Y lo que te hace esta app es que cuando tú entras a Google, yo le puedo preguntar algo a Google y me va a dar un montón de links, ¿no? Y después de todos estos links, yo tengo que seleccionar el que me interesa más. En cambio, el modelo de inteligencia artificial lo que te hace es que tú generas la misma pregunta, que en este caso se llama prompt, ¿vale? El prompt es lo mismo que la pregunta que generas a la inteligencia artificial, pero la diferencia es que te da una respuesta precisa. Y no tienes que ir buscando a los diferentes links, ¿no? Entonces, este minuto, este 2 minutos, 3 minutos que tú estás buscando en todos los links, que es el que más te interesa, lo ganas en productividad obteniendo respuestas precisas, cortas, y que es lo que más te interesa. Tú quieres obtener la respuesta. Tú no quieres obtener diferentes 15 links donde tú hayas que seleccionar. Entonces, esto es el primer paso que os recomiendo a todos que empecéis a adoptar. Y también esta mentalidad de pensar que la inteligencia artificial puede solucionar muchos de los problemas que tengo en mi día a día, ¿no? Pensar cómo la inteligencia artificial, buscarlo, puede solucionar este problema en concreto que tengo. Y seguro ya veréis cómo lo vais a encontrar.
Perfecto, pues son los consejos de Pau Martí, experto en inteligencia artificial. Es muy interesante escucharte y nada, te volveremos a llamar cuando tengamos alguna duda sobre esta tecnología.
Genial, que vaya todo muy bien. Un abrazo a todos y un beso muy grande.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Con el inicio del nuevo curso después de las vacaciones de verano es un buen momento para optimizar el flujo de caja de los autónomos. Hoy que es martes no nos olvidamos de los trabajadores por cuenta propia y el software de asesoramiento fiscal Declarando ha elaborado una guía con algunos consejos para mejorar esta gestión y fortalecer la sostenibilidad financiera de las actividades profesionales. Vamos a conocer cuáles son esas recomendaciones y lo vamos a hacer gracias a Estefanía Giraldo, que es abogada fiscal de Declarando. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para que la gente que no esté muy familiarizada con este concepto, que en inglés se dice cash flow, se traduce como flujo de caja. Cuéntanos un poco para empezar en qué consiste este concepto.
Pues el concepto consiste básicamente en, es un indicador que nos permite conocer el estado de nuestro negocio, es decir, la solvencia y la liquidez en base al dinero efectivo que entra y que sale de la misma.
¿Y qué importancia tiene trabajar en este asunto, en este concepto que en inglés, como digo, se dice cash flow, pero que en realidad es flujo de caja? Y es un poco cómo trabajamos con el dinero, tanto que entra como que sale de nuestro negocio, ¿no?
Sí, exacto. Es crucial trabajar con este concepto porque es lo que nos muestra la cantidad de dinero disponible que tenemos al final para cubrir los gastos de nuestro negocio, es decir, pagar las deudas, realizar inversiones. Es lo que nos ayuda, digamos, a conocer si nuestro negocio es solvente, a saber en qué invertir, a saber si vamos a poder hacer frente a nuestros pagos.
Pues vamos a repasar esos consejos que ofrecéis desde Declarando para ayudar a los autónomos a optimizar su flujo de caja. Son 7 en total. El primero de ellos es monitorizar rigurosamente el negocio. ¿Qué nos puedes contar de este asunto?
Al monitorizar sería más bien llevar un registro en el que nos permita conocer los ingresos que estamos teniendo, los gastos que estamos teniendo y la diferencia entre ellos para digamos llevar como un historial de cómo va nuestra solvencia. Una de las herramientas es tener, por ejemplo, un simple registro de un listado de gastos y de ingresos o herramientas de software financieros que te ayuden a tener ese control del que comentamos.
Y esto nos puede ayudar tanto a evitar posibles problemas como a tomar decisiones con la información correcta, ¿no?
Exacto, sí, nos ayuda. Es importante, por ejemplo, conocer el costo de nuestro negocio. Nos puede ayudar a fijar los precios, porque si conocemos los gastos que tenemos, los ingresos que estamos teniendo, podemos adecuar esos precios para que no suponga que nuestro cash flow o nuestro flujo de caja sea negativo, que supondría que nuestra empresa está siendo insolvente.
Pues vamos con el siguiente consejo, o sea, la siguiente recomendación que proponéis desde Declarando, que es facturar eficientemente. ¿Qué recomendáis en relación a esto, a las facturas?
Pues principalmente proponer diferentes tipos de medio de pago, lo que puede facilitar a nuestros clientes proceder al pago, que sea en plazo, es decir, por ejemplo, fraccionar los pagos puede facilitar también que el cliente pague a tiempo y demás. Serían unos de los consejos respecto al tema de la facturación.
También pasan vuestros consejos por establecer plazos de pago claros, ¿no? O, por ejemplo, ofrecer incentivos por pagos anticipados.
Exacto, sí. Esta sería una de las formas. El pago fraccionado sería uno de estos métodos, o el pago anticipado ofreciendo una bonificación. De esta forma nos aseguramos que nuestros clientes nos pagan y, por tanto, el flujo de efectivo es mejor.
Eso sobre las facturas, pero también recomendáis contar con un fondo de reserva para gastos inesperados. Esto siempre puede venir bien, ¿no? También para esos gastos que no contamos con ellos y que nos pueden sorprender en un mes cualquiera.
Correcto, sí. Al final forma parte de la previsión que comentábamos. Teniendo un control de nuestros ingresos y nuestros gastos, podemos ir haciendo como un esquema de en qué momento solemos tener más gastos, menos gastos. Y un consejo esencial para los autónomos y las empresas en general es tener un fondo de reserva que se vaya destinando para el momento en el que surja algún imprevisto, no se vea afectada la solvencia de la empresa.
También recomendáis negociar de forma flexible con los proveedores. ¿En qué se traduce esta negociación flexible o qué nos recomiendas en este sentido?
Pues en este sentido sería, básicamente, nosotros cuando pagamos o tenemos que hacer frente a nuestros pagos a proveedores, con el análisis que hacemos de nuestra situación de solvencia, lo que conseguimos es saber cuándo y cómo vamos a poder hacer frente a todos nuestros pagos, lo que puede llevarnos a negociar en mejores condiciones y unos plazos más correctos a los que podemos hacer frente.
Es un aspecto importante este de la negociación, porque en muchas ocasiones se nos puede ir el presupuesto, se nos puede complicar el cash flow, el flujo de caja con este asunto, ¿no?
Exacto, sí, porque una de las cosas importantes es precisamente ese, tener controlados nuestros gastos para asegurarnos que la liquidez de nuestro negocio es la adecuada y que vamos a poder hacer frente, y no solo eso, sino que además estamos obteniendo beneficios.
Y otro aspecto importante que también hemos comentado en alguna ocasión en este programa, en nuestra sección de autónomos este verano con Miguel lo comentamos, es el tema de fijar el precio correctamente de nuestro producto o servicio. También lo has comentado tú antes, ¿qué importancia tiene fijar bien el precio y qué nos recomiendas para poder hacerlo correctamente?
Fijar el precio es importante porque nos asegura cubrir nuestros costos, ¿no? Y al final obtener un margen de beneficio que sea el adecuado, impacta en la rentabilidad y al final en la salud financiera del negocio. Entonces, uno de los consejos más relevantes para poder fijar los precios es precisamente el de conocer cuánto nos está costando a nosotros producir nuestro producto o prestar nuestro servicio.
Y también tenerlo muy claro para no poner un precio demasiado bajo para lo que ofrecemos, ¿no?
Exacto, es decir, que estemos seguros que con el precio de nuestro producto estamos cubriendo lo que nos está costando producirlo, para evitar tener pérdidas o tener un flujo de caja negativo.
En
que
esta
nos
guía
cubra nuestros gastos.
Sí, en esta guía también incluís planificar el ejercicio fiscal. ¿Qué les recomiendas a los autónomos en este sentido de planificación de su ejercicio fiscal?
En cuanto a la planificación fiscal, también es relevante porque una de las vertientes que es relevante a efectos de conocer nuestros ingresos y nuestro beneficio real y mantener un correcto flujo de caja es la cantidad que destinamos al pago de impuestos. Al final, en el flujo de caja se tiene en cuenta el beneficio una vez hemos pagado los impuestos. Entonces, tener una planificación nos ayuda a conocer cuál es la cantidad, el porcentaje que destinamos a ese pago de impuestos. Y además nos ayuda también a evitar sanciones o a incurrir en mayores costos por no haber tenido una correcta planificación.
Es importante esa planificación y esa organización, pues eso, para evitar sobrecostes. Y por último, también recomendáis en esta lista separar las finanzas personales de las del negocio. ¿Qué importancia tiene este asunto?
Es importante para tener un mejor control de lo que realmente son las finanzas de nuestro negocio, porque hay muchos autónomos que incurren en el error de confundir sus propios gastos con los gastos de lo que es el negocio. Si hacemos esta confusión, al final no tenemos cómo conocer el estado real de lo que es la actividad económica y podemos incurrir en previsiones que finalmente no tengan lugar o incluso llegar a pensar que estamos obteniendo beneficio, que nuestro flujo de caja es positivo y cuando realmente no está siendo así.
Perfecto, pues son los consejos de Declarando para optimizar el flujo de caja de los autónomos. Nos los ha contado Estefanía Giraldo, abogada fiscal de Declarando. Muchas gracias, Estefanía, por tus consejos y tus recomendaciones.
A vosotros.
Aquí el programa de Madrid Trabaja de hoy. Teníamos un contenido más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ya lo iremos emitiendo a lo largo de esta semana. Ahora os dejamos con las noticias. En unos minutos empieza Madrid Directo y continúa toda la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Los de Madrid Trabaja volvemos mañana, será a la misma hora, a partir de las 3. Hasta entonces os dejamos con esta canción de James Blood, 1973, y hasta mañana. So strong.